COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 3 de abril, lunes santo. Dentro de todas esas celebraciones que ayer comenzaron con gran éxito de público, de afluencia y de buen tiempo en la ciudad de Ferrol, con esta Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Además, la climatología respetó en el día de ayer, después de esa bendición de los ramos, también las diferentes procesiones que tuvieron como escenario la plaza de Amboaje. Dos al mediodía, una de la cofradía de las Angustias, la procesión de Jesús Amigo de los Niños, y la otra de la cofradía de Dolores, la procesión de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, más conocida como la Borriquita. Por la tarde también salió la del Lece Homo de la cofradía de la Soledad. Para hoy tendremos una sola procesión, la que a las 9 de la noche partirá concretamente de la cofradía de Dolores, la procesión de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura. Es la única que recorre el centro de Ferrol en esta jornada, lo dicho, a partir de las 9 con salida de Méndez Núñez para recorrer las calles Real, Sánchez, Barcaiztegui, Magdalena, Tierra, Real y Retirada. Se va a producir una de las grandes procesiones de la Semana Santa. La Virgen de la Amargura estrena su manto después de que se completase su bordado en el taller del andaluz Enrique Carrascal. La imagen lució esta prenda de terciopelo morado en años anteriores, antes de la pandemia solo con un adorno dorado en el borde, y el año pasado ya con la primera fase del bordado de la parte posterior. Este año se ha completado este rico trabajo financiado con donaciones de cofrades, que coincide con el 30 aniversario de la creación del Tercio de la Amargura. Hablaremos de todo ello también en la agenda cultural y de ocio. Te acompañaré hasta la una, y a partir de la una y 20 hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero. Comenzamos. Contarte también que en el ámbito estrictamente informativo, en los próximos minutos, también entrevistaremos a David Pita, responsable del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista en Narón, que esta mañana, conjuntamente también con Catalina García, ofrecía una rueda de prensa para anunciar esa ruptura del pacto de gobierno con Terra Galega. Son tres ediles los que se desmarcan a menos de dos meses de las elecciones municipales de este pacto que unía a socialistas e integrantes de Terra Galega desde nada más y nada menos que el año 2011. Conoceremos los motivos porque ha sido la ejecutiva provincial y autonómica, la provincial, dirigida por Valentín González Formoso, la que ha forzado, bueno, pues un poco esta ruptura. Sabéis que hay nuevo candidato, además, Jorge Ulla, para esas elecciones municipales, y Jorge Ulla encabezará, bueno, pues esta lista en el Ayuntamiento de Narón. Y también hace unos minutillos por la mañana, la responsable de Patrimonio Histórico de Ferrol, Eva Martínez Montero, y el experto en Patrimonio Mundial, Alfredo Conti, han ofrecido una rueda de prensa sobre la evaluación del expediente Ciudades de Ferrol Porto de la Ilustración. Ya sabéis, esa candidatura que intenta aupar a Ferrol para que cuente con esta distinción de la UNESCO. También hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y se ha inaugurado una exposición, Lección Gitana, promovida por la Fundación Secretariado Gitano, concretamente en la plaza Camilo José Cela, la delegación territorial de la Xunta. También la señora Martina Aneiros, delegada de la Xunta en Ferrol, ha comprobado esta mañana el estado de las obras de construcción de ese nuevo albergue de peregrinos en la ciudad de Ferrol, en la antigua Casa Domar. Y también ha tenido lugar la presentación de la tercera edición del Festival Jaso Norte, que se celebrará en los próximos meses en la ciudad. Te cuento más cuestiones. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado nuevas iniciativas en la Cámara para que el Gobierno central atienda, entre otras cosas, dijo, las deficiencias del servicio público de correos en Narón ante la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que sufren los trabajadores actualmente. Trasladó la necesidad de cubrir todas las bajas causadas por jubilación, dotando este servicio de personal suficiente. De hecho, ya fueron varias ocasiones en las que estos trabajadores se han movilizado y mantienen una huelga para el próximo día 16 de abril, que fue apoyada, bueno, pues en los primeros compases por el 70% del personal. Y también el Ayuntamiento de Ferrol ha anunciado ayer un proyecto de reurbanización en la Plaza de Galicia, en las inmediaciones del Teatro Jofre, por un importe de 2,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Un plan que incluye la recuperación del espacio lateral al recinto cultural en las inmediaciones de la Puerta del Dique, una de las entradas al Arsenal Militar. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a algo muy importante esta semana, como son las previsiones del tiempo. La información del tiempo que viene de la mano del Gabinete de Abogados Dobarro y Asociados Abogados están aquí en Ferrol, concretamente en el número 2 de la calle Zurbarán. Tenemos a estas horas lo que son, bueno, pues cielos nubosos y temperaturas, bueno, pues bastante fresquitas. ¿Qué nos depara el resto de la jornada? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Si Galicia topase ao límite do radioacción das altas presións centradas no continente europeo, o que traerá un tempo en Ferrol con ceos, con nubes de tipo alto durante a mañá, pero con tendencia que aumente de forma significativa a nubosidade pola tarde. As temperaturas en ascenso, as máximas hoxe poden acadar os 20 graus, cun vento que sopra frouxo de componente leste, con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, de momento, tranquilidad, pero no se descartan algunas precipitaciones en horario nocturno. Vamos a echar un vistazo también a la situación del tráfico. Bueno, pues precisamente todas esas procesiones en la ciudad complican la circulación en la zona centro, donde ya muchas calles están peatonalizadas, y recordamos que el Ayuntamiento de Ferrol también ha puesto en marcha esos autobuses lanzadera hasta el centro de la ciudad y que parten de las inmediaciones de la zona de Amalata, del FIMO, donde la antigua feria de muestras. También te cuento más asuntos en las carreteras. Un ciclista resultó herido en la mañana de ayer tras colisionar con un turismo en la avenida Doctor Villanueva de Ponte de Hume. Fue evacuado en una ambulancia de urgencias sanitarias al Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol. Y también ayer resultó herido un motorista, en esta ocasión en Fene, en la intersección de la carretera nacional 651 con la avenida Marqués de Figueroa, también al colisionar con un turismo que, al igual que el ciclista, fue llevado en una ambulancia de urgencias sanitarias también hasta el Hospital Rivera Juan Cardona, ubicado en el barrio de Carranza. Mucha precaución al volante, sobre todo si tenéis que realizar esos desplazamientos durante estos días de la Semana Santa. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Ambos en Ortigueira.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, una de las primeras ruedas de prensa que hemos tenido este lunes por la mañana ha sido la convocada por el Partido Socialista de Narón, obligado a abandonar el gobierno municipal por parte de la Ejecutiva Regional. Una decisión que conocían hace aproximadamente 10 días a través de un burofax mandado precisamente por la Ejecutiva Provincial y Autonómica del Partido Socialista, ha obligado a romper este pacto entre Terra Galega, que cuenta con 10 concejales en esta corporación naronesa, y los tres ediles del Partido Socialista. El secretario general del Partido Socialista en Narón, con el que charlamos a continuación, es el señor David Pita. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es sorprendente sobre todo porque quedan menos de 2 meses para esas elecciones municipales y porque el Partido Socialista mantenía este pacto con Terra Galega desde el año 2011. ¿Cómo reciben ustedes esta notificación y cuál es la impresión que les causa?
Bueno, eso hace 10 días, pues recibimos un burofax en el que se nos instaba hace máximo de 10 días a salir del cogobierno en Narón y que si no podríamos ser causa de tomar las medidas disciplinares oportunas, ¿no?, según recogen los estatutos del partido. La verdad es que, bueno, un poco sorprendidos por lo que decías, ¿no?, por la falta de 2 meses para acabar el mandato, y bueno, sí que fue una sorpresa. Los órganos del partido a nivel nacional y a nivel provincial nos tomaron esta decisión, tanto el secretario general y secretario de organización nacional como secretario general y secretario de organización provincial.
¿Por qué cree usted?
Claro. Hace cosa de 2 meses o 3 meses se llevó de nuevo a asamblea de la agrupación el salir o no salir del gobierno. Y la militancia, por más del 70% de los presentes en su día, pues acordaron que siguiéramos en el gobierno, porque no tenía sentido salir ahora, en aquel caso, a 4 o 5 meses de las elecciones, ¿no?
Uh-huh. Esto les aparta un poco, bueno, pues de momento, del grupo de gobierno de Narón. Sabemos que hay un nuevo candidato presentado por el Partido Socialista de cara a esas elecciones municipales, es Jorge Ulla. Bueno, pues no hace falta ser muy hábil para entender que hay un desencuentro, ¿no?, entre la Ejecutiva Provincial y Autonómica con ustedes, con estos tres concejales que conjuntamente con Santiago Galego y Catalina García hasta el momento venían ejerciendo pues tareas de responsabilidad, ¿no?, y cogobierno en el Ayuntamiento de Narón. ¿Cuál será a partir de ahora su intención? ¿Seguirán en la política? ¿Se apartarán? ¿Cómo se lo toman de cara a un futuro, lo más inmediato posible?
Bueno, nosotros nos quedan 2 meses de mandato, seguimos con nuestras tareas de gobierno normal, ¿no?, de concejales, del pleno. Bueno, en este caso, pues eso, quedan 2 meses. Bueno, tenemos tanto Santiago Galego en este caso como yo, pues seguimos formando parte de la dirección del partido a nivel local, la agrupación local, y bueno, en principio nosotros vamos a seguir en esta línea, porque es la línea de la militancia, eso lo queremos dejar claro, ¿no? La línea que nos marcan nuestros propios militantes. Entonces, bueno, creemos que es la línea que tenemos que seguir, la línea, me imagino que la de Jorge Ulla va en otro tipo de línea que nosotros, bueno, acatamos, pero bueno, que no compartimos, ¿no? Quizá, pues supongo que lo que opinamos o lo que deja entrever, ¿no?, que a lo mejor que nos penalizó en su día haber apoyado a Gonzalo Caballero. Pero bueno, nosotros lo que tenemos claro es que somos gente del partido y bueno, la democracia interna es lo que nos manda, y en su día, y ratificado hace 2 meses, pues nos ratificaron seguir en el gobierno, y nosotros seguimos el mandato de la gente, de la militancia, y eso nos debemos, ¿no?
¿Qué sucederá a partir de las elecciones municipales? Le hago la misma pregunta un poco con el escenario diferente, ¿no?, después del 28 de mayo.
Bueno, lo que decíamos, ¿no?, nosotros vamos a seguir en nuestra línea política desde la Ejecutiva local, y seguiremos asistiendo a los plenos y a las comisiones y ejerciendo la política que estábamos siguiendo sin ningún tipo de variación, ¿no? Nosotros creemos en esta línea y seguiremos apostando por ella, ¿no? Después lo que pasa el 29 de mayo, pues nosotros nuestra intención es seguir en la misma línea y trabajar por el partido, porque el partido, las siglas, son muy fuertes y vamos por encima de las personas que de lo que marque, bueno, que
claro, pero es que hay otro, bueno, seguirán en la ejecutiva
las personas y en concreto, pues mira, la línea, seguiremos la línea democrática y la línea de militancia.
Entiendo que seguiréis, por lo que me está diciendo señor Pita, seguirán en la ejecutiva local del Partido Socialista a pesar de que hay un nuevo candidato.
Sí. A ver, nosotros no estamos. Lo que no queremos que la gente se piense que en algún momento estábamos por dinero o por algún motivo distinto, ¿no? El que es por la militancia, ¿no? Nosotros tenemos una línea política y seguiremos con esa línea hasta donde nos lleve, hasta donde nos vote la militancia. Y en el momento que, si en algún momento no estuviéramos no tuviera la militancia con nosotros, pues bueno, tendremos que tomar otras medidas. Pero bueno,
para finalizar un poquito, ¿qué balance hace de estos últimos años, bueno, pues haciendo esa cogobernancia entre los designios del Ayuntamiento de Narón conjuntamente con Terra Galega y con su alcaldesa María Ferreiro?
A ver, está claro que en estos 4 años, el que no lo quiera ver, pues no tiene, no, o no ve, o no. Pero 4 años donde se hicieron mucha tarea de gobierno. Yo creo que Narón, todas las obras y todos los parques, infraestructuras, todo lo que se hizo, pues fue gracias a este cogobierno, ¿no? Donde apoyamos las distintas y pusimos las iniciativas para llevarlas a cabo. Y creemos que Narón está avanzando, ya lo vemos en los 2 últimos años donde está creciendo población, la gente está contenta con el Narón que tenemos y seguiremos apostando nosotros por el bien de la ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos para aportar y no reducir, no restar, o sea, todo lo que sea bueno para Narón nosotros lo vamos a apoyar y esa es nuestra línea, ¿no? Nosotros creemos que se hizo mucho avance durante estos años, unas grandes inversiones, apoyamos grandes inversiones, cuando se rompió cuando se eliminó la regla de gasto, pues pudimos hacer 14 millones en estos 2 últimos años, 14 millones de euros de inversión, una inversión nunca antes vista en Narón, ¿no? Entonces, bueno, hay proyectos que están saliendo a la luz, otros que quedaron un poco parados por temas administrativos, pero que están ahora ya con esta última este último pleno fue apoyado y va a ir para adelante. Y bueno, creemos que Narón de hace 4 años no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver, pero que está avanzando cada vez más. Y lo vemos en la senda del río Freixeiro, que eso fue un avance que se hizo durante estos últimos 4 años, un avance increíble, la verdad, para poder llegar a ver, y la estamos disfrutando los meses ahora mismo. Y en esa línea, pues todo lo que se hizo, pues la accesibilidad, en política social, en mejoras de centros cívicos. El Centro de Salud de Narón fue un éxito de estos últimos 4 años. Bueno, pues,
es decir, que no tenían ningún problema a priori con los socios del gobierno, con Terra Galega.
No, a ver, siempre puedes tener las diferencias que podemos tener entre distintos partidos, pero bueno, la cordialidad y la llegada de los acuerdos siempre fueron un éxito, ¿no? O sea, más negociación, menos negociación, las líneas para seguir, pero en principio no nos damos por ningún desencuentro con el otro partido, ¿no?
De acuerdo. Pues David y Pita, muchísimas gracias por contárnoslo.
Nada, a vosotros.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capella y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro, con cada pedido, hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti, porque somos tu mejor aliado.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y damos la bienvenida ahora a todos los que se incorporan también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña María Martínez quizá falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois y hacia la iglesia parroquial de San Rosendo, en Ferrol. Los funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Eusebio Garrote Gundín, conocido como Víctor, falleció en el día de ayer a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Delmira Fraguela Barro y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos ahora también a repasar los titulares más destacados de esta jornada de lunes día 3 de abril aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y para que nos cuente estos detalles, sobre todo la noticia de la jornada que nos ha llamado la atención a poco menos de 2 meses para la celebración de esas elecciones municipales, es la ruptura del pacto de manera casi obligada por parte de la Ejecutiva Provincial y Autonómica del Partido Socialista en Nerón. Rotura de pacto entre los socialistas y Terra Galega. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, casi no. Ha sido obligado porque además bajo amenaza a través de un burofax de que si no acataban esa decisión de abandonar el gobierno municipal, pues se verían enfrentados, bueno, pues a la disciplina del partido. Una comparecencia que realizaba esta mañana David Pita conjuntamente con Catalina García. Además también, bueno, pues un recuerdo especial hoy porque una intervención quirúrgica le impedía en este caso estar también presente en esa rueda de prensa al otro edil del Partido Socialista, Santiago Galega. Pero todos ellos decían lo mismo. Decisión de la Ejecutiva Provincial que lidera el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y también de la Ejecutiva Regional que lidera otro alcalde de nuestra comarca, Valentín González Formoso.
Bueno, es que además también hay un nuevo candidato de cara a esas elecciones municipales, aunque a David Pita lo acabamos de escuchar, y dice que ellos, mientras la militancia le dé su confianza, seguirán estando en esa ejecutiva, digamos, local.
Efectivamente. Jorge Ulla es el candidato elegido precisamente por el partido. No se han realizado primarias. O esta misma mañana en esa rueda de prensa había militantes del Partido Socialista que incluso uno de ellos decía que pidió precisamente que se realizaran esas primarias y que lo han expulsado del partido. La respuesta del partido desde Ferraz ha sido lo han dado de baja de militante. Otra militante también quería hablar, quería, porque hay bastante enfado, eso sí, dentro de la militancia del Partido Socialista de Narón con esta decisión, y lo que sí ya han oficializado pues esa salida, esa renuncia del gobierno municipal de Narón. Han presentado en registro su renuncia. Tanto Catalina García como David Pita han querido ya dejar muy claro que no hay ningún tipo de problema con Terra Galega, que ha sido una decisión única y exclusivamente de sus ejecutivas, tanto provincial como autonómica, lo que los ha motivado a tener que tomar la renuncia. Le preguntamos también directamente a David Pita si esta decisión piensa que puede afectar en las elecciones municipales, teniendo en cuenta que Jorge Ulla es un militante de la ejecutiva de Ferrol y que acaba de ser darse de alta en el PSOE hace un mes. David Pita decía que bueno, eso va a depender de los electores, no va a depender únicamente de la agrupación, que sí que hay mucho desánimo en la agrupación, hay cansancio y también incluso alguno decía que este partido ya no es democrático, por lo tanto que hay que tomar algún tipo de decisión.
¿Qué ha dicho Marian Ferreiro?
Marian Ferreiro, bueno, pues ha dicho lógicamente que es un tema del PSOE, que bueno, pues por una parte que lo que queda muy claro es que el único partido capaz de defender los intereses de los vecinos de Narón es Terra Gálega, porque dice que las decisiones no vienen de arriba, no vienen de fuera. Dice que esto ya es como un clan tablero de ajedrez, que cada uno está posicionándose, estamos ya en una campaña, ya eso de pre-campaña ya casi no vale, pero ha insistido sobre todo mucho de ello, tendremos ocasión de escucharla a partir de las 2:20, que el único partido que defiende y que no está, subordinado a las decisiones de los responsables de los partidos desde arriba, es Terra Gálega, y dice que van a seguir defendiendo, como no, como han hecho siempre, a los vecinos de Narón. Eso con respecto a esta noticia, con respecto a esta dimisión de, en este caso, este abandono del gobierno municipal. Estamos también pendientes de una rueda de prensa que ofreció esta mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, con el experto en Patrimonio Mundial, Alfredo Conti, para hablar precisamente de ese expediente que busca que Ferrol sea declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial. Y también, pues también hoy la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneidos, ha participado en un acto que ha realizado la Fundación Secretariado Gitano, porque el próximo sábado, día 8, se va a celebrar el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y también la delegada territorial ha visitado, en este caso, las obras que se están realizando en la Casa do Mar, que va a ser el lugar que va a albergar la Casa do Peregrino. Ya saben que va a ser el primer albergue público que va a tener Ferrol para poder ofrecer este servicio a los peregrinos, porque la verdad es que el Camino Inglés poco a poco se está convirtiendo en una de las referencias más importantes a la hora de emprender camino a Compostela. Y pendientes seguimos también de la Semana Santa, durante toda esta semana, procesiones, y también muy pendientes del tiempo, porque es algo indudablemente que hay que respetar y esperemos que también nos respete.
¿Cómo está Ferrol? ¿Abarrotado?
Abarrotado, la verdad que Ferrol está lleno. Ayer tanto la bendición de los Ramos, tanto en Amboaje como también conjuntamente en la zona de las Angustias, estuvo abarrotada, por lo tanto la única procesión por la tarde, la del Eceomo, también hubo mucha gente, el tiempo apetecía y la verdad es que Ferrol está ahora mismo pues completamente abarrotado. Tendría que ser así todo el año.
Ojalá. Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20. Recordamos que hoy esa procesión, la única, a las 9 de la noche. Esperemos que, eso sí, con tiempo seco. Vamos también a conocer el avance del programa deportivo con nuestro compañero Santi Rey. Nos ofrece a partir de las 3:30 de la tarde. Y está muy interesante esa categoría en la que se están disputando el ascenso, diferentes partidos, entre ellos el Racing de Ferrol. El Santi Rey, muy buenas tardes.
Saludos, Ada, buenos días. Pues el Racing ha tenido una jornada muy buena este fin de semana. Después de esa victoria 3-1 ante el San Fernando, una victoria que se hizo esperar, una victoria que llegó en el minuto 88 con gol de Manuel Martínez y en el minuto 90... con otro tanto del conjunto ferrolano, en este caso Jaume Jardí, que dejaba el partido sentenciado y sumando 3 puntos... de una jornada en la que hay que destacar que el líder, el Alcorcón, no pasaba del empate a ceros en su visita al Algeciras, y también donde el Deportivo caía derrotado 2-1 ante el Unionistas. De los equipos de abajo, pues de arriba, el Córdoba también perdía 2-0 ante el Pontevedra, y los que ganaban era el Real Madrid Castilla, que se imponía por un tanto a cero al Sanse, al próximo rival del Racing, y también el Celta B, que ganaba por la mínima 1-0 ante la Balompé de Calinense. De esta forma, Alcorcón es líder con 58 puntos, seguido de Real Madrid Castilla y Racing con 56, pero hay que tener en cuenta que el Racing tiene ese partido pendiente de terminar frente al Córdoba, que estaba con empate a 1. Si el Racing ganase en Córdoba, se pondría al frente de la tabla clasificatoria. Y el Córdoba, que queda con 47, a 9 del Racing, con lo que es una ventaja considerable para el cuadro verde. Destacar que en fútbol también ganaba el Somozas 0-2 en el campo de Payosacu, una victoria importante para alejarse de esos puestos de peligro a falta de solo 3 jornadas para acabar el campeonato, y la preferente significar que empataba a ceros el Aspontes, que sigue en puestos de descenso ante el líder Sarriana, y se aplazaba el partido entre el Ribadeo y el Galicia de Mugardos por esas muertes de los 4 jóvenes el pasado fin de semana en un accidente, jóvenes de Ribadeo que morían en Sobe, y por lo tanto el club pidió el aplazamiento y la federación se lo aceptó previo consideración por parte del Galicia de Muardo. Sin baloncesto, significar una nueva victoria del Basi Ferrol, ganaba la pista del Domusa Tecni por 67-75, con lo que el equipo ferrolano sumó la 26ª jornada del campeonato y solo le queda un partido, el que va a jugar el sábado a partir de las 7 en el pabellón de Amalata ante el segundo clasificado, Recoletas Zamora, y un partido con las entradas ya a la venta a solo 3 euros para tanto para mayores como para adultos. Y esta mañana el equipo, que ha sido recibido por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, último acto protocolario de este ascenso de categoría, y también destacar que la mala noticia en el baloncesto está en la silla de ruedas con la derrota de la Beconsa Basquemi y la cancha del Juventud, lo que ha llevado a que el conjunto departamental descienda a la primera división de baloncesto en silla de ruedas.
Gracias, Santi. Te volvemos a escuchar a partir de las 3:30 con la ampliación también de todas estas noticias y el resumen de lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este lunes santo, desde el lunes día 3 de abril. Recuperamos la sintonía de esta emisión local y comarca de la cadena COPE Ferrol y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá. Aquí, en la cadena COPE Ferrol, tenemos, yo creo que la única publicación de la Semana Santa de nuestro entorno Pasión Ferrolana. La presentamos el pasado miércoles, esa 10ª edición en el Parador de Turismo de Ferrol, y ya la tenéis a vuestra disposición aquí en estos estudios de la cadena COPE ubicados en la Plaza de España. Si quieres asegurarte uno de estos ejemplares, que se centra entre otras cosas en el desenclavo de la cofradía del Santo Entierro o en esa coronación de la Virgen de las Angustias, escrito maravillosamente por Ana Martín y con dos fotografías de Jorge May, se puedes pasar por estos estudios para asegurártelo hasta las 3 de la tarde. Entre las 9 y las 3 siempre, bueno, pues va a haber aquí un compañero que te pueda ofrecer este ejemplar de manera gratuita, Pasión Ferrolana, que edita esta casa, la cadena COPE Ferrol, para apoyar a esta tradición con tantos siglos de historia que está declarada además como de interés turístico internacional, y que ayer, ante la atenta mirada de miles de fieles, de devotos, de turistas y de visitantes, comenzaba en la plaza de Amboaje. Para hoy lunes, una sola procesión a las 9 de la noche, la procesión del Cristo Rey, de la Virgen de la Amargura, de la cofradía de Dolores, que bueno, pues tiene una novedad importante. La Virgen de la Amargura estrena su manto después de que se completase ese bordado en el taller del andaluz Enrique Carrascal. Además, en la procesión va también la imagen de Cristo Rey, propiedad de las religiosas hijas de Cristo Rey, que la ceden cada año desde el año 1984 para que participe en esta Semana Santa. Es por ello conocido también el trono como popularmente el de los niños. Acotaga abrirá el desfile, la banda de la Cofradía de Dolores irá en la trasera del paso del Cristo Rey y la agrupación musical del Cristo de la Buena Muerte detrás de la Virgen pondrán el acompañamiento musical a este desfile. ¿Cómo estáis viendo y viviendo la Semana Santa ferrolana? ¿Cómo estáis viviendo estas celebraciones en vuestro entorno? También os preguntamos sobre, bueno, pues vuestra opinión sobre esta ruptura del pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Terra Galega en Narón. Lo conocíamos mediante esa rueda de prensa esta misma mañana, a menos de 2 meses de las elecciones municipales. Terra Galega se queda con 10 ediles, a uno de la mayoría absoluta, y el Partido Socialista con 3. La dirección regional, provincial del Partido Socialista liderada por Valentín González Formoso, impulsó a un candidato, nuevo candidato a la alcaldía, a Jorge Ulla, en contra del criterio de la agrupación de Narón, que apostaba por la continuidad de David Pita como candidato. David Pita ha recibido un burofax por parte de los socialistas de la provincia y de nuestra comunidad en el que obliga a esta ruptura del pacto. Culebrón asegurado a estas alturas ya en esta precampaña. ¿Vosotros qué opináis? Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que la señora Yolanda Díaz quiere ser la primera presidenta de España. Y no me extraña, porque de concejala del Ayuntamiento de Ferrol pasó a ministra. Pues de ministra es lógico que quiera ser presidenta de España. el tiempo lo dirá. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Nos llega también una opinión, dice, buenos días, acabo de escuchar en COPE Ferrol al concejal socialista David Pita. Dice, vaya fichaje que habéis conseguido. Bueno, nosotros de manera particular no hemos fichado a nadie, hemos dado la noticia y hemos entrevistado a David Pita. Dice, no sé a quién se dirige directamente, porque este oyente dice que también se ha fichado a Catalina García y a Santiago Alego, que me imagino, dice, será una buena adquisición y a buen precio. Bueno, pues todo lo contrario. O sea, no sé hacia quién va dirigido este mensaje directamente. Si nos lo escribe a nosotros, igual se dirige al Partido Socialista, pero el Partido Socialista, la Ejecutiva Regional y también Provincial son los que han obligado a la ruptura de este pacto. Nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A través de esta emisora llevo escuchando toda la mañana el nombre de Yolanda Díaz por el meeting que dio ayer, la presentación que hace de, y dice que su ilusión es ser la presidenta de España. Y en las emisoras se dice, evidentemente yo, como no puede ser de otra manera, respeto a su persona, no al cargo político que tiene, ni mucho menos, a su persona la respeto. Pero en las emisoras se dice la ferrolana Yolanda Díaz, y no es de Ferrol. Un saludo para COPE.
Bueno, nació en Fene, sí que es cierto que nació en Fene y se la pone pues muchas veces como ferrolana porque ejerció pues buena parte también de esa trayectoria política y también laboral como abogado aquí en la ciudad. Pero sí, tiene razón, es natal del Ayuntamiento de Fene. Dice un oyente a través del WhatsApp, le pido al alcalde de Ferrol que no vaya mucho por el campo del Racing ahora que está en racha. Este señor es como el caballo de Atila, por donde pisa no crece la hierba. Y otra oyente nos escribe, estoy viviendo la Semana Santa con mucha devoción y asistiendo a todos los actos religiosos en mi parroquia y colaborar en lo que puedo. Pues gracias por contárnosle. Y dice un oyente con que, bueno, nos escribe un buen texto, un texto importante, dice, con que lean la última fase es suficiente, pero bueno, vamos a intentar resumir. Dice, Yolanda Díaz, gallega de Fene, de 51 años, gasta una sonrisa forzada, chucha con besos y abraza todo lo que se mueve y cuida la estética de manera obsesiva, con un atavío diferente cada día, esmeradas mechas y mucho rímel. Dice, la trola Encuestas de Tezanos sostiene que Yolanda es la política española más valorada, pero yo no le compraría ni un destornillador de segunda mano por Wallapop, por dos motivos, porque ha trucado los datos del paro de manera escandalosa y porque cuesta imaginar dirigente tan chaquetera. Tras su cordialidad teatral y su tono empalagoso se camufla una política adicta a la traición. Bueno, pues es el texto también que nos escribe con respecto a la presentación de Yolanda Díaz este fin de semana al frente de la plataforma Sumar, con esa aspiración de optar también a la presidencia del gobierno central, con lo que sería, bueno, pues en caso de lograrlo, la primera mujer presidenta de nuestro país. Estamos en Usted Dirá, ¿tú qué opinas? 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291, 687-968291. Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida. Estamos en plena celebración de la Semana Santa ferrolana. Los días centrales serán a partir del jueves, cuando se espera, bueno, pues una mayor afluencia de visitantes a nuestra ciudad. La verdad es que afortunadamente, salvo la nubosidad que tenemos en la jornada de hoy, la climatología ha respetado en ese inicio, en la jornada de ayer. Hoy habría posibilidad, está fichada en un 60% más o menos, de lluvias débiles durante la noche, pero después la predicción a corto plazo, por ejemplo, de Meteo Galicia es de tiempo totalmente seco y de temperaturas que incluso ascenderán el miércoles a los 20 grados. Eso sí, las mínimas son fresquitas, bastante fresquitas, en torno a los 5, 6 grados durante estos días. ¿Cómo estás viviendo la Semana Santa? ¿En qué tradiciones estás participando? ¿Cómo recibes a los que nos visitan desde fuera? Etcétera, etcétera. Nos lo puedes contar todo aquí en Usted Dirá, 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Seguís opinando de esa presentación de Sumar a cargo de la FENESA, Yolanda Díaz. Dice un oyente, Yolanda Díaz es la típica política que no ha hecho nada en su vida, pero nos va a resolver a todos la nuestra. Y otro oyente escribe lo siguiente, Yolanda Díaz ha sido, es y será figura y palabreo. De hecho, sé pocos o prácticamente ninguno. También te recuerdo que durante estos días hay horarios y visitas guiadas especiales para poder acoger a todos los que nos visitan. Esto es habitual en la delegación de la Sociedad Galega de Historia Natural. También tenemos en marcha todas esas visitas que nos ofrecen desde Esponaf o incluso el Castillo de los Andrade en Ponte de Hume también ha abierto durante estos días en un horario para poder acoger al público y para poder aprovechar. Si tenemos esos días de asueto laboral y los peques que no tienen clase, también para poder enseñarles lo que tenemos aquí en nuestro entorno. Tenemos una nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde esta emisora, darle las gracias a don César Carreño por la visita del Ferrol, por la ruta cofrade que tuvimos el sábado. Es una maravilla cómo se explica. Me encantó todo. ¿Y cómo vivo la Semana Santa? Como muy ferrolana que soy, no perdiéndome ningún desfile profesional. Y ojalá eso, el tiempo nos acompañe y da gusto ver Ferrol como está lleno de gente y que sea todo el mundo muy bienvenido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada con la que cerramos el espacio de Usted Dirá de hoy. No os vayáis porque continuamos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Entre ellos, en la sección Libroscope hablaremos de literatura infantil. Pablo Patiño, integrante de esa compañía Os Gazafellos de Naroga, ha presentado el libro el pasado viernes. Y también nos centraremos en los trenes turísticos que circulan por nuestra comunidad, también por aquí, por nuestras comarcas, y que ya está en marcha ese plazo para las reservas. Si os quedáis, os contamos esto y mucho más. Seguimos. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Hoy en a nosa sección Libroscope imos aproveitar un pouquiño este asueto escolar que teñen os peques tamén durante estes días de Semana Santa, estas vacacións, para comentarvos algunhas referencias literarias en galego, que é moi importante que tamén os peques segan lendo en galego. E para iso, hoxe temos connosco nestes estudos da cadena Cope Ferrol o actor e escritor Pablo Patiño, que presentou este pasado venres na Biblioteca de Narón os seu último libro, preguntaba lle o xaban 7, xa é o 7º, Receitas para cociñas no ar. Pablo Patiño, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde, pues aquí moi ben, moi contento de que te des así un poquinho de publicidade esta nova aventura do libro Receitas para cociñar o ar.
Bueno, se falamos de Pablo Patiño e así tan serio, igual os rapaces da zona non reconocen a túa voz, pero se decimos que eres un dos fundadores desa compañía teatral Os Gazafellos, que ten agora en marcha tamén esta última obra ninja e que tanto nos fai rir arriba dos escenarios, igual se reconocen un poquinho máis.
Igual sí, igual sí. Igual esta voz, igual si viron esta última obra, a de Ninja, pues reconoce máis o vello del Miro, que son eu. Entón xa puxen máis a miña voz, máis de vello.
Que nos conta este libro, Recetas para Cociña Soar, pois Pablo?
Bueno, é un libro de ecoloxía, realmente. Un libro que é a historia dunha nena que vai descubrindo ao redor dunha fraga, a fraga do seu avó, vai descubrindo pois as pequenas cousiñas que nos vai dando a vida, dende os camiños, porque se fan os camiños, dende porque lle damos tanta importancia, pois, por exemplo, unha cousa tan simple como a auga, e moitas cousas así. E, sobre todo, tamén un xiro á literatura, a ler e a coñecer e a aprender. É moi importante, o sea, para min este é un libro que eu fixen para, en principio, para que traballara Gloria de Mamá Cabra. Uh-huh. Foi un encargo que me fixera ela no seu momento.
Porque estivo ela, contigo, presentou Benres tamén nesa presentación.
Efectivamente. Ela teve unha fraga, comprou unha fraga, a fraga do seu avó, e ela contoume pues, unhas cousas que lle pasaran ali na fraga, que descubría. E, bueno, fiei así unha historia entre o que me contaba a Gloria, entre as minhas experiencias a vividas, e fixemos eso, un libro para que os nenos e as nenas que vayan ás fragas, pues, que descubran tamén cousiñas.
Bueno, sempre ten todo, aparte dese toque humorístico, que a mí encántame, por exemplo, cando subides esas obras ou escenario que ti tamén escreves moitas veces, non? Ese toque humorístico que é fundamental tamén para que os nenos, bueno, ao mesmo tempo que están aprendendo algo, porque sempre tendes o trasfondo, por exemplo, en Ninja, do bullying ou doutras temáticas, o humor eu creo que é unha aposta, unha invitación perfecta tamén para que os nenos pois consegan entender esa mensaxe de outra maneira, non?
Sí, non hai que ser tampouco tan trascendente sempre. Eu creo que as cousas máis duras, pois, se levamos un pouco de humor, pois é moito máis doado de encaixalas e de achegarnos a elas. Senón, creo que o espectador ou o lector, neste caso, tamén se bloquea e non dá chegado ao que é o fondo das historias. Eu creo que o mellor é ir aceptándolas eso, con un poquinho de humor, e cando te das conta, decir, ah, carai, trataba disto. Nos axuda a reflexionar. Eu sempre digo tamén dou clases de teatro, te digo moitas veces a xente, non, pois nun drama, pois non te poñas a chorar ao momento, porque o que necesitamos precisamente é aguantar. Se nos ponemos a chorar desde o minuto un, o espectador dice, ai, que malo está pasando esa actriz ou ese actor, non? E o mellor é que vayan enganchalos para que vayan con a historia e cando se den conta estén eles ou rindo, ou chorando, ou reflexionando, pero porque lles chego adentro, pouco a pouco.
Eu creo que, ademais, os rapaces son un público tremendamente exixente.
Sempre decimos, claro, son moi sinxelos. Se non lles gusta a momento, ademais, xa desconectan. Por exemplo, experiencias como con esta, con Ninja, que, como falabas, fala do maltrato escolar, nos damos conta que bueno, eles entran perfectamente na historia e no momento que chamo o momento pedrada, non, para decirlo, o momento que decimos a realidade, hai un silencio absoluto no auditorio e están os nenos e as nenas atentísimos ao que se está contando.
Bueno, eso é porque captache de xa atención desde antes. Isto pasa nos libros tamén, non? Entendo.
Sí, espero que sí. Nos meus non en directo como no teatro, o teñen cada quen as vacas, é unha experiencia máis íntima, pero agardo que tamén lles pase iso.
Bueno, eres autor de contos, de textos dramáticos, sobre todo dirixidos, bueno, pues, a público infantil. Ese primeiro libro, O Saltón Astronauta, contaba coas ilustracións do xenial debuxante tamén Leandro Lamas. Nesta ocasión, quen pon a pluma estes debuxos?
Pois este é Dani Padrón, xa trabei tamén con él en 3-2-1, bueno, é un encantadísimo, un gran ilustrador. Bueno, non é como un conto tan ilustrado, ten poucas ilustracións, pero as que ten son moi bonitas.
Uh-huh. Donde podemos encontrar este libro, Pablo?
Pois mira, Edicións Embora pues reparten todas as
librerías da nosa contorna, ¿no?
En tal caso, pois nos teñen contado pois xente que me chama de Porriño, por allá abaixo, me dice, onde atopo? Tal que aquí non atopo. E, bueno, se o pides nas librerías, mándanos aí un par de días, supoño.
En que máis estades a traballar tamén dende Gazafellos? Porque non parades.
No.
Este, como decía Ninja, foi finalista además dos premios María Casares, e tamén un poquinho un aliciente, ¿no?
Sí, bueno, o aliciente que temos é que seguimos traballando moito e que nos siguen chamando, nos siguen contratando e seguimos tendo público e contentísimo. Os premios, bueno, pues sí, están moi ben, a verdade. Non vivimos só dos premios, vivimos do día a día. E o día a día tamén te exixo, como estás dicindo, pues estar sempre expertos e intentando buscar novas fórmulas. Agora mesmo, pues mira, vamos a estrenar unha historia de teatro que é de María Canosa, Travesía Unicornio. Con María Canosa tamén traballamos moitas veces. Tamén teño que dicir que neste libro de receitas, tanto como en este como en Nana, tamén hai unha pequena colaboración de María Canosa. En este caso me asesorou para darlle forma un pouco máis literaria a este conto. E nada, estamos eso con Travesía Unicornio e queremos estrenar a fines de ano, pois ándale, buen apetito.
De que vai? Bueno, imagino, máis ou menos.
Si, nos temos un das obras que máis nos está funcionando dende xa hai case 10 anos, tantos como case como Roque, que foi bon apetito.
Ai, si, acordame perfectamente.
Así que somos unos franceses que estamos intentando cociñar receitas de Álvaro Cunqueiro. Entonces queríamos hacer la segunda parte. Entonces dijimos, bueno, pues entonces François, Antoine y Philippe, pues ahora son Antonio, Felipe.
Viaja, ¿no? Cambian de escenario, cambian de país.
Y hemos coger a un poco a cociña mexicana.
Pablo, graciñas por seguir facendo cultura en galego e por entreter os máis mozos e tamén, bueno, pois a todo o público en xeral, o público familiar. Grazas por acompañarnos.
Nada, gracias a vos. Moitísimas gracias, Ada.
Sumérgete en la nueva colección Ceremonia Novio Padrino Invitado 2023 de Nuria Espasandín de Moda. Un universo de fantasía en el que puntada a puntada los mejores diseñadores de grandes firmas esculpen sus obras maestras. Una colección llena de detalles opulentos. Ven y descubre nuestro plan Ceremonia 2023 en carretera de Castilla número 35 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Ahora a precios sorprendentes y asequibles.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Fijar en un nuevo concepto de espacio cultural, ya no solo de galería de arte que se ha inaugurado el pasado viernes aquí en la ciudad de Ferrol, concretamente en el número 61 de la calle Real. Estamos hablando de Sarao Estudio, capitaneado por Laura Freire y Néstor da Silva. Un concepto de galería poco tradicional, con un sinfín de actividades que vamos a comentar a continuación con uno de estos emprendedores. Néstor, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco. Vosotros, con vuestra juventud, tenéis 25 y 26 años, decidís abrir en Ferrol un concepto de espacio cultural poco tradicional que se puede encontrar principalmente pues en otras ciudades como Madrid, Londres o Berlín. Cuéntanos qué es Sarao Estudio.
Bueno, pues realmente es eso, es un centro cultural y una galería de arte que sí que funcionan pues de una manera tradicional, en el sentido de bueno, de cómo funciona una galería de arte, de ser un sitio solo para el arte y donde el arte es lo importante y hay que tratarlo pues con la importancia que tiene. Pero como bien dices, pues no es tradicional en el sentido en el que pues bueno, nuestro público o nuestros clientes, entre comillas, pues queremos que sea gente joven, gente sin tanta experiencia, gente pues que acabe de salir, por ejemplo, de una carrera de Bellas Artes o que está empezando a asomar en el mundo del arte de una manera ya profesional. Quiero decir, no gente que está empezando a pintar, por ejemplo, sino gente que ya tiene un recorrido para sí mismo y que quiere empezar a mostrarlo pues al resto.
Y dar un espacio de alguna manera a artistas con talento, lanzar a esa gente joven que a veces lo tiene más difícil.
Exactamente, ¿no? Sí, porque bueno, el mundo de las galerías es un mundo súper cerrado y complicado, la verdad. O sea, el mundo del arte, ya, los que tienen el pastel no les gusta mucho repartirlo, y nosotros queremos ser pues ese primer escalón para que la gente sí que pueda asomarse de verdad a este mundo e intentar vivir de ello, porque es complicado, es complicado.
¿Qué relación tenéis vosotros, Laura y tú, con el mundo del arte?
Laura es restauradora del patrimonio artístico, estudió en Madrid ella, y yo soy diseñador gráfico, autodidacta, la verdad. O sea, no tengo un título, pero bueno, creo que tampoco hace falta que lo tenga. Es algo que también nos gusta reivindicar, que la gente que no tiene un estudio firmado por alguien, pero lleva años trabajando, pues realmente es lo que quiera ser. Y pues nuestra vinculación con el arte, realmente cada uno la vivió de una manera. Porque, bueno, en mi casa sí que hubo siempre una cercanía con el arte. Mi madre, pues, Laura siempre dice que mi casa parece un museo, porque a mi madre le encanta sobre todo la pintura, pero bueno, en general. Y bueno, desde pequeñito siempre tuve esa vinculación. Yo ya con 18 tuve una tienda de antigüedades y de restauración de muebles. Entonces, bueno, siempre estuve ahí coqueteando, aunque yo creo que al tenerlo tan
interiorizado, ¿no?
En casa, quizás, sí. Claro. Tampoco le quise prestar nunca la atención que se merecía, a lo mejor. Y sí que fue luego, pues con 22, 23 años, cuando realmente me empezó a interesar, sobre todo cuando conocí a Laura y, bueno, conectamos mucho por esa parte y ella, pues, que venía de vivirlo al 100% en una
porque
facultad
ella
de Bellas Artes.
Ella estudió fuera, ella en estudió Madrid. En Madrid. Y vuelve para aquí, para su ciudad natal, para apostar por Ferrol también. ¿Cómo fue un poquito el proceso de búsqueda de local, de los trámites, de las facilidades o no para abrir, bueno, pues un negocio, una galería de este tipo?
Pues hacer esta,
o sea, emprender en Ferrol, ¿cómo es?
Pues la verdad es que fue muy complicado. O sea, aunque ahora viéndolo, pues realmente ha sido algo rápido, podríamos decir. Podríamos haber estado mucho más tiempo, creo que la verdad es que supimos atajar los problemas bastante bien, pero aún así es algo muy, muy, muy complicado. Los bajos están a unos precios completamente desorbitados, o sea, no tiene ningún sentido. Parece que
no se adecua a la situación actual, ¿no?
Exactamente, están en un mundo paralelo realmente. O sea, no podemos pagar esos precios por un bajo en una calle en la que todo a tu alrededor está cerrado, porque el público no pasa por ahí. La verdad es que tuvimos suerte en ese sentido, porque tenemos unos caseros súper majos, desde aquí lo tengo que decir. Pero, por ejemplo, desde el ayuntamiento también han sido todo, no voy a decir problemas, pero sí inconvenientes, ¿sabes? O falta de atención, falta de escucharnos, ¿sabes? Y más viendo ahora el impacto que ha tenido la inauguración, la cantidad de gente que hemos tenido, tanto de aquí como de fuera, porque acabamos de empezar y en esta primera exposición ya hay artistas de toda España. Y
el porque además incluso habéis tenido que seleccionar, ¿no?, esos artistas en esta primera muestra.
Sí, porque abrimos una inscripción para la inauguración, pues bueno, para tener así un poco, generar un poquito de contacto con gente en general. Entonces abrimos una convocatoria y la verdad es que al final pues se presentaron más de 100 obras, más de 80 artistas de toda España, o sea que fue algo que no nos esperábamos.
Bueno, yo creo que eso también habla de la necesidad de demanda de espacios de este tipo, ¿no?
Exactamente.
De huir un poco del elitismo de estas galerías de arte y abrir este nuevo concepto. Porque además no solo tendréis exposiciones, sino que también incluso, bueno, pues tenéis varios puestos para optar a ese coworking, para hacer talleres, debates, presentaciones.
Sí, exactamente. O sea, la parte de galería pues es la que se ocupa de las exposiciones, pero más allá de eso, el mismo espacio de galería se usará como centro cultural, un sitio en el que se van a organizar talleres, donde se organizarán presentaciones de libros, charlas, debates. Esa es la parte más abierta de Sarao, en el sentido de que todo eso realmente nos gustaría que formación, o sea, no son cosas que vamos a impartir nosotros, o no siempre, desde luego. Queremos que la gente de fuera pueda coger responsabilidad dentro de lo que es Sarao y venga e imparta un taller, o venga a presentar su libro, o proponga debates. Bueno, lo que sería un centro cultural, o sea, realmente un centro cultural aporta mucha gente, cada uno aporta lo que puede para el beneficio de todos. Pues aquí realmente queremos que funcione un poco así. Luego la parte del coworking es algo bastante secundario, realmente. O sea, yo necesitaba como diseñador gráfico pues
Claro, porque seguiréis dedicándoos un poco a vuestra faceta personal aparte.
Sí, realmente el objetivo de la galería y del centro cultural simplemente es que se mantenga. Y el beneficio, pues bueno, Laura lo saca como lo que es interiorista y restauradora, y yo como diseñador gráfico. Al mismo tiempo, pues eso, necesitamos nuestro espacio de oficina, o sea, para trabajar, aún estando allí, y nos queda un poco grande, entonces, pues bueno, hemos decidido tener 2, 3, 4 plazas más, por si hay gente que está en una situación parecida y necesita un puesto de trabajo.
Néstor, muchísimas gracias y muchísima suerte a ti, a Laura, en nuestra nueva galería y centro cultural de Ferrol. Gracias, muy amable por atendernos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Volve a Paixón, volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as profesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 2 ao 9 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que la señora doña María Martínez quizá falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois y la iglesia parroquial de San Rosendo en Ferrol. Los funerales tendrán lugar a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, ahora que estamos en Semana Santa y que son muchos los que deciden visitarnos, sobre todo aquí en Ferrol, donde esta fiesta religiosa está declarada de interés turístico internacional, vamos a abrir un poco la mano para poder echar un vistazo a todas esas rutas en trenes turísticos que pone en marcha Renfe en toda España, pero especialmente también aquí en Galicia. Se trata de más de una decena de rutas con las que podremos asomarnos, por ejemplo, aquí a los acantilados más altos de Europa, visitar la viticultura heroica, conocer los monasterios medievales, recorrer los caminos de Santiago o incluso hacer esas rutas gastronómicas. Vamos a hablar de todas las posibilidades que nos ofrecen los trenes turísticos de Renfe con su responsable. Félix Martín, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y además es que estos trenes turísticos han incrementado su oferta en un 30% para este año, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos hablando de unos trenes turísticos que vienen repitiéndose desde más de una década. Empezamos ya casi hace 13 años y son un auténtico éxito. Este año hemos incrementado la oferta de plazas en todas las rutas. Y bueno, pues también comentaros que este año concretamente tendremos 14 destinos, 14 propuestas de expediciones y que saldrán 34 trenes. Y realmente, pues cada año, junto con la Xunta y junto con Inorde, vamos haciendo que cada vez haya más plazas disponibles, dado que los clientes, pues como podría decir, nos lo quitan de las manos. Uh-huh. Es un auténtico éxito ver cómo todo el mundo desea conocer esos rincones, como comentabas, esos rincones culturales, patrimoniales, monumentales y gastronómicos de Galicia.
¿Qué nos ofrecen estas rutas en tren? Porque los recorridos, bueno, pues nos olvidamos del coche, ¿no?, para disfrutar un poco de Galicia. ¿Cuáles son, digamos, las características diferenciadoras de estos trenes turísticos? ¿Cómo vamos a poder pasar esas jornadas conociendo, bueno, pues esos rincones tan entrañables de nuestra comunidad?
Pues en principio comentar que es una mezcla entre el contenido exclusivo que ha diseñado Xunta Galicia y todos los partícipes de esta operación de trenes turísticos, desde el punto de vista institucional, museos, ayuntamientos, etcétera. El contenido es algo realmente exclusivo, algo que sería difícil poderlo llevar a cabo de forma particular. En este sentido, unimos al contenido la actividad de los trenes, que le aportan sostenibilidad en este punto, como bien comentabas, Ada, dejar el coche en casa y dejarte llevar por el tren, en este caso. Con lo cual, la suma de la sostenibilidad que aporta el tren con estos maravillosos contenidos que aporta Galicia, pues realmente hace que estos viajes y que estas expediciones sean realmente, bueno, pues inigualables.
¿Cómo se organizan desde el punto de vista, desde que uno sale, desde la estación hasta que vuelve a la misma? Es decir, ¿qué paradas se hacen? No sé si también se combinan en algunos lugares con la necesidad también de traslados en autobús. ¿Tienen los viajeros la independencia para después comer por su cuenta? ¿O se trata además de visitas guiadas? Cuéntanos, Félix.
Pues te cuento, tenemos múltiples modalidades, ¿no? Los rincones, como bien comentabas, van desde conocer la Ribera Sacra, conocer monasterios, conocer en este caso jardines y pazos como los que ha habido en las Camelias. Hay una experiencia muy especial que es innovadora este año, que es la aproximación a Mega, al Museo de Estrella Galicia. En definitiva, hay una variedad múltiple de destinos y de contenidos. Absoluta comodidad para el viajero. Él puede sacar el billete a través de nuestra web. Inicia su viaje en una estación de Renfe, siempre, y a partir de ahí le aproximamos las rutas que parten de Vigo, de Orense, de Santiago, Pontevedra, Coruña, Ferrol. De ahí le aproximamos a lo que sería el destino. En el destino compaginamos las aproximaciones con autobús cuando así se requiere para llegar a diversos lugares, por ejemplo en el capítulo de Faros, para llegar a Ortegal está Cadebares, en el capítulo de los monasterios, pues bueno, a los múltiples lugares donde vamos, a los pazos. En definitiva, les aproximamos y se lo ponemos realmente cómodo a todos nuestros clientes. Después disponen de tiempo libre para poder comer en las poblaciones que, bueno, pues se hayan próximas a estos lugares y a estos monumentos, de tal manera que en ese tiempo libre ellos pueden escoger dentro de la variedad de la gastronomía que hay en esas poblaciones, pues lo que más les guste. Para, en este caso, en el capítulo de la comida, para gustos colores, y sabemos que cada uno tiene un gusto dentro de lo que es la gastronomía gallega, ¿no? Aquí tienen plena libertad y después volvemos otra vez al punto de encuentro y hacemos toda la jornada de tarde para que ellos puedan disfrutar del complemento de nuevas visitas, nuevas vistas, nuevas opciones, y retornamos de cara ya a la tarde-noche al origen del tren.
Bueno, hay muchísimas, ya nos decía Félix, un total de 16 rutas de trenes turísticos por Galicia. Muchos de ellos pasan por nuestro entorno, como es el caso de la ruta de Asmariñas, que por ejemplo, pues saliendo de Santiago de Compostela, pasa por Betanzos, por Pontedeume y por Ferrol. También la ruta Dos Faros hace esos recorridos por nuestro entorno. Félix, ¿qué tenemos que hacer para poder reservar cuando se ponen en marcha después de esta Semana Santa también las rutas por aquí, por nuestro entorno, y más o menos por dónde oscilan los precios de estos viajes?
Pues comentarle a todos los clientes, a todos los que nos escuchan, que a través de la web Renfe, en el capítulo de experiencias, en renfe.com, pueden encontrar el acceso a los billetes de la forma más cómoda y más simple. Recordar también que este año seguimos manteniendo los precios junto con Xunta. Estamos hablando de que son 45 euros la expedición para los adultos y 20 euros para los niños que son mayores de 14 años. Los niños pequeños tienen el viaje completamente gratuito.
Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para reservar? ¿Directamente de la página web? ¿Con cuánto tiempo de antelación más o menos? Porque, como decías, las plazas se han incrementado, pero son unos trenes con una alta demanda.
Pues comentaros que con la mayor antelación, comentar que, bueno, como tú decías, empezamos esta campaña de 2023, ya la hemos iniciado ahora en el mes de marzo, con dos rutas que han sido las rutas de Camelias a los pazos del ámbito atlántico, donde, bueno, pues estas dos rutas, a pesar de que hemos ofertado 100 plazas en cada uno de los trenes, pues se han llenado y bueno, progresivamente vamos poniendo a la venta las rutas y el programa, que los clientes van a poder verlo en la página web de Renfe. Y sí, recomendar antelación porque, como comentabas, el éxito que están teniendo estos viajes hace que realmente las rutas se llenen. Actualmente ya disponen a la venta de la ruta de Faros, uh-huh, aquí en Ferrol, y también está a la venta la ruta de Mega. Está, como comentaba, una ruta nueva este año, una innovación con el Museo de Historia de Galicia en el ámbito de Coruña.
Bueno, pues intentaremos poder reservar, si queréis apurar, porque hay mucho que descubrir aquí en Galicia con estos trenes turísticos de Renfe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Mañana más, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde de lunes santo.